Hey, bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje. Hola, bienvenido una vez más a esta transmisión especial de miércoles por la noche de Capilla Calvario Maranata a causa de esta situación con el coronavirus. Quiero invitarte a que no te despegues de esta enseñanza, porque al final de esta enseñanza voy a estar compartiendo un link donde quiero regalarte algo especial aparte del regalo de invitar a alguien nuevo. Tú sabes que en esta iglesia nos encanta dar regalos, podría estarse acabando el mundo y aquí vamos a seguir dándote regalos. Así que quédate con nosotros porque quiero compartirte algo, pero necesitas estar al pendiente hasta el final de este estudio. Y bueno, si es la primera vez que estás aquí, deja un comentario para darnos cuenta. Y si tú eres de casa, también bienvenido. Mi nombre es Manuel Cañedo y junto con el pastor Tony y pastor Sergio somos pastores en estas iglesias, Capilla Calvario en Mazatlán, y queremos traer hoy la palabra de Dios para ti verso a verso como lo hacemos cada semana. Y quisiera preguntarte si alguna vez te han estafado. No sé si sabes cómo se siente y quiero escucharlos. ¿Alguna vez te han estafado? No los escuché ahí en su casa. Dios me ha dado este nuevo don de poder discernir cuando alguien responde desde su casa y no escuché a nadie responder. ¿Alguna vez te han estafado? A lo mejor te da vergüenza. No me refiero a cuando te han asaltado o se metieron a tu casa a robar, sino alguien que te estafó. Es muy común cuando a veces vas en la calle y alguien te engaña, a lo mejor no te diste cuenta y te sacaron algo de la mochila o te sacaron la cartera y ni siquiera te diste cuenta. Algunos también les pasa cuando están de vacaciones, ¿no? Llegas y te ofrecen un paquete de lujo. No digo que esto pase aquí en Mazatlán, esto pasa en otros lugares, en Londres, en París, aquí no. Pero te ofrecen un paquete de lujo, ¿no? Dice algo así como, tenemos de comer un envuelto a la plancha de mezcla de tubérculos bañados en salsa con la receta secreta de la casa. Que básicamente envuelto significa burrito, tubérculo significa papas y la receta de la casa es chile. O sea, papas con chile en un burrito. Esos son estafas y no es que te roban, es que alguien te engaña. Y el clásico juego ese de la calle, ¿no? De dónde quedó la bolita. Te sientes que tú sabes dónde está, ves ahí que alguien está ganando y te dices, yo también puedo ganar, ya vi dónde está la bolita, y te estafan, te tranzan. Bueno, pues el título del estudio de hoy va a ser La Gran Estafa. Y si estás tomando notas, yo te recomiendo que lo escribas ahí en tu casa, más fácil, córrele por un cuaderno, por una pluma, y escribe el título de nuestro estudio de hoy porque seguro va a ser de bendición para ti. Se titula La Gran Estafa y vamos a estar estudiando el capítulo 9 del libro de Josué. La Gran Estafa en Josué 9. Y conforme avancemos en este estudio, te vas a topar o te voy a mostrar 5 acciones para estar más cerca de Dios. Así que quiero recordarte también que todo este estudio en Josué es parte de nuestra temporada titulada Yo y mi casa serviremos al Señor. Así que por favor, si tienes tu Biblia, sácala conmigo, acompáñame a leer Josué capítulo 9 y vamos a comenzar leyendo solamente los versículos 1 y 2 ahí en nuestras Biblias. Dice Josué 9:1, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Acompáñame a orar antes de continuar. Señor, te damos tantas gracias porque podemos aprender hoy de tu palabra, Señor. No importa en qué lugar estemos, no importa en qué momento estemos pasando, tu palabra siempre está aquí disponible para nosotros y hoy te rogamos que tú nos hables, nos digas lo que quieres enseñarnos esta noche y que nuestros corazones estén listos, Señor, y dispuestos para recibir tus palabras y ponerlas en acción. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hasta este punto hemos estudiado en el libro de Josué que en este caso diferentes reyes habían escuchado de todos los milagros y todas las cosas poderosas que Dios había estado haciendo con el pueblo de Israel y con este hombre que le pone título al libro que estamos estudiando llamado precisamente Josué. Y en este peregrinaje que está haciendo el pueblo de Dios, ellos van derrotando reyes y continúan avanzando. Y lo que pasa entonces es que la fama o las noticias o el chisme, si lo quieres ver así, de lo que está pasando, llega a los oídos de todos estos reyes que menciona ahí: heveos, fereceos, cananeos. Pero lo más importante se encuentra en el versículo 2, que dice: se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Esto básicamente significa que ellos se pusieron de acuerdo para pelear en contra del pueblo de Dios que venía en camino hacia ellos. Lo que sucede aquí realmente es que ellos no estaban entendiendo que no estaban peleando contra un pueblo cualquiera, ni siquiera estaban peleando contra Josué, estaban peleando contra Dios mismo. Y ellos no se dieron cuenta de eso. Y a veces, cuando nosotros no hemos tenido un encuentro con Cristo, nos sucede algo parecido a estos reyes. Viene alguien y tenemos un encuentro con una persona que a lo mejor nos invita a la iglesia, a lo mejor te mandaron el link de esta transmisión en vivo, y tú, como esta gente, rechazas y te pones de acuerdo para estar en contra, para pelear contra esa gente. Y peleamos a veces con gente porque nuestra mamá a lo mejor nos dice que no hagamos algo que no le agrada a Dios, y no te das cuenta que no estás en contra de tu mamá, estás peleando contra Dios mismo. A veces rechazamos y peleamos contra la gente que nos invita a la iglesia y no te das cuenta que es Dios el que te está dando una invitación y una oportunidad. Quisiera que me acompañaras a leer Hebreos 3:15, que va a aparecer ahí a un lado, que dice lo siguiente: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y el consejo de Dios y el consejo para ti esta tarde o esta noche sigue siendo el mismo que fue escrito ahí en Hebreos y que fue escrito desde Éxodo. Si oyes hoy la voz de Dios, o si oyes mañana la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Esto nos lleva a la acción número uno para estar más cerca de Dios, y es muy sencilla: no pelees contra Dios. ¿Quién que pelee contra Dios podrá ganar? ¿Quién? No los escucho. Nadie que pelee contra Dios va a ganar. Así que acción número uno para estar más cerca de Dios: pues no pelees contra Dios. Y creo que aquí lo más importante es darte cuenta cuándo es Dios el que te está hablando. Si alguien te está animando a ir a una iglesia, animando a leer la Biblia, pues eso nunca va a ser del diablo. El diablo nunca va a querer que leas la Biblia. Así que si alguien te dice, obedece a Dios, acompáñame a la iglesia, escucha esta transmisión en vivo, no endurezcas tu corazón. Vamos a seguir leyendo de los versículos 3 al 6 para ver otra clase de gente que estuvo involucrada en esta situación. Dice el versículo 3: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Fíjate qué interesante esta historia de la gente de Gabaón. Apréndete ese nombre porque es de los que estamos hablando esta tarde. Gabaón es el lugar y la gente de ahí le decían gabaonitas. Y ellos, dice ahí la Biblia, que tuvieron astucia. Y en lugar de ponerse a pelear contra el pueblo de Dios, ellos dijeron, bueno, vamos a engañarlos, vamos a estafarlos. Y lo que hicieron fue que hicieron todo un plan de cómo iban a estafar al pueblo de Dios. Y prepararon ropa vieja, zapatos viejos, panes duros o enmohecidos para simular que venían de un lugar muy lejano, a pesar de que eran ahí vecinos prácticamente del pueblo de Dios. Y estas personas en la actualidad representan a aquellos que no se consideran cristianos, no se consideran creyentes, pero han visto y han escuchado de lo que Dios está haciendo en otros. Los gabaonitas habían escuchado lo que había pasado en Ai y en Jericó, y entonces vinieron a Josué. Y así el día de hoy hay personas que a lo mejor están viendo este mensaje y tú no te consideras cristiano, no te consideras nacido de nuevo, y está bien. Viniste porque has escuchado o has visto el cambio en otras personas, y a nosotros en nuestra iglesia, ya sea en el lugar físico o a través de esta transmisión, nos encanta recibir personas como tú en nuestra iglesia o en nuestro Facebook. ¿Por qué? Porque son personas que están buscando, que están interesadas, que de alguna u otra manera quieren saber más de lo que Dios puede hacer en sus vidas, porque ya han visto a Dios hacer milagros en la vida de otros. Eso lo encontramos también en Juan 7:37. ¿Por qué nos gusta recibir personas? Porque Jesús mismo le encanta recibir gente. Dice Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el mensaje de Jesús para nosotros esta tarde es el mismo: si alguno tiene sed, si alguno necesita, si alguno quiere más, venga y beba. Y eso es lo que hicieron los gabaonitas. Querían estar en paz, no querían ser arrasados por el Dios milagroso que estaban viendo a lo lejos y escuchando, y se acercaron. Y esto nos lleva a la acción número 2 para estar más cerca de Dios. No importa si tú te consideras o no cristiano, si tienes curiosidad, acércate. Si has visto en otros el cambio, si has visto a un cristiano y dices: yo no entiendo por qué estás siempre contento, bueno, acércate y ve. No tienes que cambiar de religión. No porque estés viendo esta transmisión o pongas un comentario significa que ya cambió algo. Solo acércate, escucha, ve. Y si lo que estás escuchando, lo que está pasando aquí te es de bendición, pues gloria a Dios, porque Jesús mismo quiere que vengas, que te acerques. Y aunque actualmente no puedas venir a este lugar físico, la iglesia no es el lugar. La iglesia son las personas, la iglesia somos nosotros. Así que si tú quieres conocer a la iglesia, puedes comentar aquí, puedes escribirnos, puedes llamarnos, puedes encontrar por ahí nuestros teléfonos y comunicarte y decir: hey, yo quiero saber más, me interesa, estoy curioso de saber más. Pues acércate y nos va a encantar platicar contigo. Ahora vamos a seguir leyendo porque esta historia se pone todavía más interesante y llegamos a la parte de la gran estafa. El versículo 7, y vamos a leer del 7 hasta el 13, es un poco largo, pero no te despegues. Dice: los de Israel respondieron a los hebeos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos y helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y me encantan y me caen gordos estos hombres, porque están echando mentiras, ¿me explico? Están engañando a Josué, el príncipe, ¿no?, el líder de todo el pueblo de Israel, y ellos están engañándolo. Pero en defensa de estos hombres, ellos hacen todo lo posible por no mentir, porque dice: los de Israel le respondieron a los hebeos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Y ellos no le respondieron mentiras, les dijeron: nosotros somos tus siervos. ¿Te has topado con gente mentirosa alguna vez? O a lo mejor tú eres uno, discúlpame. Levanta tu mano en tu casa si tú eres bien mentiroso. Al cabo nadie nos ve. Sí. Pero un mentiroso no siempre dice mentiras. A veces nada más omite la verdad. Y estos hombres, eso le dicen, ¿qué tal que ustedes son de aquí? ¿Cómo vamos a hacer alianza con ustedes? Y ellos responden, nosotros somos tus siervos. ¿Qué? Esa no fue la pregunta. La pregunta era, ¿de dónde son? Les preguntan, ¿de dónde son? Y ellos dicen, somos tus siervos. No, esa no es la pregunta. Cuando se insiste, entonces es que ellos dicen, venimos de muy lejos. Pero antes de eso, empiezan a dar algunas señales de revelación de parte de Dios. Porque dice el versículo 9, a la mitad, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Estos hombres estaban medio perdidos, estaban medio engañando, pero ya habían escuchado algo de Dios, habían escuchado su fama. Por eso es que en nuestra iglesia estamos casi obsesionados, o por decirlo de forma elegante, nuestra visión es hacer famoso el nombre de Jesús, para que cuando la gente como esta, estos de Gabaón, escuchen la fama de Jesús, la fama de Dios, puedan venir y acercarse, y a lo mejor con dudas y todo, puedan conocer más de Dios. Entonces estos hombres dicen, somos de muy lejos, y estos representan a personas no creyentes que vienen con engaños a nuestra iglesia. Sin darse cuenta, estos gabaonitas estaban buscando hacer un pacto con Dios, pero ellos no lo sabían. Ellos querían estar en paz con esta gente, pero realmente con quien querían estar en paz era con Dios. Y la verdad es que a veces vienen personas a nuestra iglesia, y yo mismo llegué así cuando llegué a la iglesia, que cuando llegamos no contamos toda la historia, ¿verdad? Llegamos a una iglesia y la verdad es que no nos gusta decir que la mujer con la que venimos pues ya es nuestra cuarta esposa, porque nos hemos divorciado otras 3 veces. Y si nos preguntan, decimos, ah, ella es mi esposa, y no decimos que no es nada, ¿no? O a veces trae una mujer, hijos, y todos son de diferente papá, y no nos gusta admitir la verdad. Y sabes que tengo algo que decirte, está bien, no pasa nada si llegas a la iglesia fingiendo o aparentando algo que no son, porque todos venimos con necesidad. La verdad es que todos llegamos a la iglesia con necesidad de Dios y engañando y batallando. Pero también tengo que decirte algo: en la iglesia no necesitas fingir, no necesitas aparentar algo que no eres, no necesitas aparentar que tienes más dinero del que en verdad tienes, no necesitas venir aquí a presumir algo que no tienes. La iglesia, estamos aquí para ser tu familia, y estamos aquí también para recibirte así como estás. No necesitas fingir, no necesitas engañar a nadie. Queremos que este sea un lugar donde sientas la confianza de venir así como eres. Aquí en nuestra iglesia siempre decimos que es un hospital, y en un hospital hay personas que vienen como están. ¿Te ha tocado ir a la Cruz Roja un día a las 2 de la mañana que tu hijo tiene calentura? Encuentras gente ahí que anda en pijama, que andan despeinados, ¿no? El almohadazo. Gracias a Dios a mí ya no sufro con los almohadazos. No sé si es una bendición o una maldición, pero hace unos días visité a un amigo que recién lo levantamos de su cama y salió con un almohadazo y el copete al revés y todo. Bueno, cuando llegas a un hospital, lo que menos te importa es cómo vas vestido, cómo vas oliendo, cómo te ves, porque estás enfermo y lo que quieres es que te ayuden. Y lo mismo pasa en la iglesia, y no digo que vengas greñudo a la iglesia, estoy hablando espiritualmente. Sí, peínense, por favor, como yo. Cuando vienes a la iglesia, está bien que vengas como una persona que tiene necesidad, y está bien que lo admitas. Esto nos lleva a la acción número 3 para estar más cerca de Dios, que es ven así como estás. Acción número 3 para estar más cerca de Dios: ven así como estás. Hay una mentira muy grande en este mundo, no sé si sea la más grande, pero es una de las más grandes, que es, pastor, yo solamente quiero poner mi vida en orden y arreglar mis pecados para ya poder ir a la iglesia. ¿Sabes que es una mentira enorme de Satanás? ¿Sabes cuándo vas a tener tu vida en orden sin Dios? Nunca. porque no puede estar tu vida en orden si no tienes a Dios. Es el equivalente a decir, ay, me duele o me caí y me quebré un brazo. Bueno, cuando me sane voy a ir al doctor porque me da vergüenza que me vea el brazo quebrado. O sea, no, vas al doctor porque tienes el brazo quebrado. No te esperas a que tu brazo sane solo para poder ir al doctor. Lo mismo en la iglesia. Venimos a la iglesia porque tenemos necesidad. No esperes a tener todas las cosas en orden para venir. Mira lo que dice Isaías 1:18 acerca de esto. Es un versículo increíble, me encanta. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces ven así como estás. Y Dios es el que se va a encargar de poner tu vida en orden. No de afuera hacia adentro, no por tu fuerza de voluntad, no porque tú eres increíble, sino porque Él es increíble y Él es el que puede hacer el cambio adentro de ti y de adentro va a fluir hacia afuera. Pero si te quedas esperando a tú resolver tus pecados, a tú dejar tus vicios, nunca vas a venir. Así que olvídate de esa mentira y acércate. Y antes de continuar leyendo los versículos 14 y 15, quiero recordarte que al final voy a compartir una dirección aparte de la otra de los regalos para que descargues más cosas. Solo tienes que estar aquí al pendiente. Acompáñame pues a leer los versículos 14 y 15. Dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y aquí quiero explicar algo y hacer una especie de paréntesis, porque aquí vamos a ver como el otro lado de la historia. Hemos estado hablando de los gabaonitas y ahora vamos a hablar de qué hizo el pueblo de Dios. Y básicamente dice ahí en el versículo 14, al final, no consultaron a Jehová. Y esto suena y es bastante triste. En la vida hay decisiones que tomamos todos los días, cada día, algunas más importantes que otras, otras muy simples como qué te vas a poner, qué vas a comer. Y a veces pensamos que solamente nuestras grandes decisiones tenemos que presentarlas delante de Dios. Pero estos hombres, el pueblo, estaban ahí expuestos a una situación pues hasta cierto punto común y corriente. Y ellos, en lugar de consultar al Señor, pues básicamente tomaron la decisión por ellos mismos. ¿Qué aprendemos de esto? Pues que cuando tomamos decisiones por nuestra cuenta vamos a fallar. Y fue lo que pasó con el pueblo de Dios en esta ocasión. Dios sacó algo bueno de todo esto y lo resultó en una bendición para los gabaonitas, pero definitivamente no es el plan y el propósito de Dios que tú andes tomando tus propias decisiones simplemente porque te vas a equivocar. Pero cuando nosotros consultamos al Señor en cada decisión, vamos a tener la confianza de que aun cuando las cosas salgan mal, tú sabes que Dios te confirmó, tú sabes que Dios te llevó por ese camino. E incluso aunque todo salga mal, vas a decir: Señor, yo sé que las cosas no salieron como esperaba, pero yo estoy seguro que tú me mandaste a esto, así que haz tu voluntad. Pero cuando tú decides y sale la cosa mal, pues ahí andas batallando y sufriendo. Ahora, aunque estos hombres se equivocaron, tampoco quiero decir que los juzguemos, porque todos nosotros hemos hecho lo mismo. Y si somos sinceros, estos gabaonitas realmente tenían un plan muy elaborado para engañar al pueblo de Dios. O sea, traían pan viejo, ¿no? Ropa vieja, zapatos. O sea, traían producción, traían todo el rollo. Y por eso preguntaba al inicio si alguna vez te han estafado. Porque si te han estafado, a mí también me han estafado y a ellos también. Y me acuerdo una vez que me estafaron, que me di cuenta, porque igual me han estafado muchas y no me di cuenta. Pero una vez estaba yo trabajando en un lugar y llegó un albañil. Va a aparecer, no, quiero señalar, aclarar, que el que está en la foto no es el albañil que me estafó, ¿ok? Por si lo ven en la calle, no le vayan a reclamar, es solo un ejemplo. Pero una vez estaba yo en un lugar y llegó un albañil y me contó una historia súper elaborada, casi tan elaborada como los gabaonitas. Y yo tenía ahí un piso de ese lugar que estaba quebrado y él vino y me dijo, ah, joven, ¿sabe qué? Hace unos años nosotros pusimos este piso que ahora se le quebró y fíjese que acá a la vuelta nos sobró algo de material y puedo venir y ponérselo con las sobras que nos quedaron y pues nomás me da ahí para una coca o algo. Y me dijo, pero ¿sabe qué? Lo que sí nos sobró es pegazulejo, entonces necesito comprar eso. Y ya se iba, y cuando se iba se regresa y me dice, oiga, pero ¿por qué no, para no dar dos vueltas, me da usted lo del material de una vez y ya le traigo todo y se lo instalo? Y la verdad es que me convenció, me envolvió, me habló tan bonito que le creí y le di mi dinero porque supuestamente iba a ir a comprar el pegazulejo, ¿no? Y cuando le di mis billetes y los tuvo él en su mano, yo le vi algo en la cara, como una mirada de, como en las caricaturas cuando suena el signo de pesos, ¿no? Cling, 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 cling. Yo le di mi dinero y cuando le vi los ojos fue como que empecé a sospechar algo. Él se subió a su bici, hay otra imagen ahí, se subió a su bici, ¡woo! Y cuando iba viéndolo en la bici que se iba alejando, pensé, no va a regresar, se va a llevar mi dinero. Y lo esperé y lo esperé y lo sigo esperando y nunca regresó. Se llevó mi dinero. Y lo más interesante es que se lo di con gusto. Yo estaba convencido de que era algo bueno, de que me iba a instalar el piso ese, y lo único que pasó es que perdí mi dinero. Ahora, por eso te digo, no juzguemos al pueblo de Israel, porque también nosotros, ese es un ejemplo muy simple, pero también nosotros, y aunque te rías de mí, también tú has tomado decisiones sin consultar a Dios, ¿verdad que sí? Y cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, no podemos esperar nada bueno. Acompáñame a seguir leyendo los versículos del 16 al 21. Después dice, pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Finalmente, bueno, el pueblo de Dios le jura a este pueblo de Gabaón: ok, creemos que ustedes vienen de lejos, hacemos un pacto, no los vamos a matar. Y resulta los 3 días se enteran que sí son sus vecinos, que deberían ir a la guerra contra ellos, pero ya habían jurado por Dios que no les iban a hacer nada, y como habían hecho una promesa delante de Dios, ahora tenían que cumplirla. Por lo tanto, no pudieron atacar a este pueblo. Y yo quiero decirte, si estos hombres que eran seres humanos como tú y yo, pecadores, tuvieron que cumplir su promesa a otro montón de estafadores, ¿cuánto más Dios cumplirá sus promesas en nuestra vida como sus hijos, que Jesús nos ha lavado con su sangre y nos ha perdonado? ¿Cuánto más el Señor cumplirá sus promesas para nuestra vida? Pero necesitamos también saber cuáles son esas promesas. Y esas promesas solamente se encuentran aquí en su palabra. Por eso es que aquí en Capilla Calvario enseñamos la Biblia verso a verso. No es nada más porque sí, es porque si enseñamos la Biblia, tú te vas a dar cuenta de qué promesas hay para tu vida, pero también de qué cosas que escuches allá afuera en el mundo no son verdad. Necesitas saber cuál es la promesa de Dios para tu vida y solo se encuentra en su palabra. Esto nos lleva a la acción número 4 para estar más cerca de Dios, y es: conoce las promesas que Dios te ha hecho. Acción número 4 para estar más cerca de Dios: conoce las promesas que Dios te ha hecho. Básicamente, lee y escudriña la Biblia. No creas todo lo que escuchas en la calle o en las iglesias. A veces hay iglesias que no enseñan la Biblia, y si una iglesia no enseña la Biblia, no confíes en ella. Así de simple. O confía a medias. A lo mejor está padre y no enseña nada malo, pero la Biblia es en donde se encuentra la verdadera palabra de Dios. Algunos dicen que Dios te promete abundancia y prosperidad y sanidad 100% garantizada, y eso no viene en la Biblia. Vemos, por ejemplo, que Pablo, su sanidad no fue 100% garantizada. Dios le dijo: bástate mi gracia. Y hay muchos otros ejemplos. Si no viene en la Biblia, entonces no son promesas de Dios, son inventos de hombres. El problema es que si tú no lees la palabra de forma ordenada, de forma que la entiendas, de forma que la estudies, pues vas a ser muy fácil de engañar. Y nosotros no queremos que te dejes engañar, queremos que conozcas la palabra. Por eso, aunque la enseñamos aquí en nuestra iglesia, también queremos que tú la escudriñes, porque también tú vas a encontrar muchas otras cosas que Dios te puede revelar, que a lo mejor no vas a aprenderlas aquí todas. También Dios te quiere hablar, también Dios te quiere revelar su palabra en tu tiempo devocional, en tu tiempo íntimo de leer la escritura y de pasar tiempo con Dios. Así que lee la palabra para que no seas una persona fácil de engañar o de estafar, como yo, que me quitó mi dinero ese albañil, o como el pueblo de Israel, que lo engañaron los gabaonitas. Pues estas son estafas comunes y corrientes, pero si alguien te engaña con respecto a la palabra de Dios, estás en graves problemas. Así que no te dejes engañar. Y bueno, quiero recordarte, y para que no pienses que te estoy engañando, quiero compartir contigo una dirección de página web donde puedes descargar un regalo especial por estar viendo esta enseñanza de Josué 9. Puedes visitar capillacalvariomaranata.com/Josué9, y vas a encontrar ahí regalos para ti. Y además, mañana vamos a poner más regalos en esa sección. Así que si tú eres de los sabios que están escuchando esta palabra, visita capillacalvariomaranata.com/Josué9 y encontrarás regalos exclusivos para ti por estar oyendo esta predicación. Y ahora vamos a continuar, para finalizar, leyendo los versículos del 22 al 27. Dice: y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado? Dijeron: habitamos muy lejos de ustedes, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer con nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Y esta es una sección como agridulce, un poco extraña, porque Josué acaba maldiciendo a este pueblo por mentirosos y por engañadores, pero hay algo muy interesante sucediendo aquí. Fíjate la clase de entendimiento que este pueblo tenía. Ellos dijeron: nos fue dado a entender a nosotros tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés. Estos hombres han mencionado más que Dios les reveló cosas, y en este capítulo se dice que el pueblo de Dios no tomó en cuenta a Dios para su decisión. O sea, estamos viendo como un intercambio. Josué y el pueblo de Dios no toman en cuenta a Dios para sus decisiones, y este pueblo impío está escuchando de Dios, está escuchando lo que Dios está haciendo, y dice: vamos a buscarlos y hacernos sus siervos. Por lo tanto, Dios honra, creo yo, lo que estos hombres están haciendo, no su estafa, sino su búsqueda de Dios, y dice: nosotros tus siervos entendimos que Jehová tu Dios mandó a Moisés. Y fíjate que dice a Moisés. Estamos ya en el libro de Josué. Moisés ya ni estaba, ya se había muerto, o bueno, ya se lo había llevado el Señor. Pero ellos habían escuchado de Dios y habían creído aún desde cuando estaba Moisés. Así que podríamos decir que estos gabaonitas eran fans, ¿verdad? Ahora sí les llamamos fans, como de Facebook, eran seguidores de lo que Dios estaba haciendo. Habían escuchado ya lo que Moisés había hecho, Dios a través de Moisés, habían escuchado lo que Josué estaba haciendo, y ellos dijeron: bueno, creemos que este Dios es real, creemos que como dijo que va a venir a arrasarnos, así lo va a hacer. Entonces mejor nos acercamos en paz, nos ponemos a cuentas y salvamos nuestra vida. Estos hombres tenían más fe que el pueblo de Israel, y finalmente le dicen a Josué: haz lo que quieras con nosotros, somos tus siervos. Y por lo tanto acabaron siendo leñadores y aguadores, es decir, los que iban y traían la leña, los que iban y traían el agua. Y parece como algo malo, parece como algo indigno, ahí se ve así, y pues en parte lo era, pero la opción era ser asesinados junto con toda su familia, ser arrasados junto con todo su pueblo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ser un aguador es mejor que estar muerto, y ser un leñador es mejor a que maten a tus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo aplica esto para nosotros hoy en día? Hay personas que no son creyentes y nos ven a nosotros como cristianos y nos ven desde afuera y no entienden cómo es posible que vivamos así, y dicen cosas como estas: ay, ¿por qué pasas tanto tiempo en la iglesia, mijo? Usualmente es una tía, perdóname, tía, no he dicho nombres, pero igual y habrá alguna tía que piense eso. Habrá quienes te digan: pero ¿por qué tú eres pastor si tienes tu carrera? ¿Por qué vas a ir a plantar una iglesia si tú eres ingeniero, doctor, arquitecto, dentista, abogado, lo que sea? Bueno, la verdad es que a veces hay gente que te dice: ¿cómo dejaste pasar esa oportunidad de trabajo solo por ir a la iglesia los domingos? Ellos, para ellos, somos como aguadores o como leñadores. Nos ve la gente y dice: ay, mira, pues este es licenciado, pero ahora acabó de pastor. Y lo ven como si fuera: ah, pues ahora es leñador, ahora es aguador. Pero no se dan cuenta, no entienden que estábamos muertos, que es mejor ser aguadores en el altar del Señor, es mejor llevarle madera al Señor que ser ricos con el diablo, o ser empresarios para Satanás, o ser adinerados y destruir nuestra familia. Salmos 84:10 dice lo siguiente, y esta es la nueva traducción viviente, que es más sencilla de entender un poco. Dice: un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Amén. Prefiero ser un aguador en la casa de Dios, prefiero lavar el baño de mi iglesia para mi Señor que ser un gerente general de una empresa para el diablo. Y la gente no entiende eso muchas veces, y está bien, porque la Biblia dice que las cosas espirituales se entienden espiritualmente, y a lo mejor ellos tienen sus ojos cegados, a lo mejor tienen su entendimiento en tinieblas, pero de verdad que cuando tú lo vives, cuando tú estás disfrutando la plenitud de ser un portero en la casa de Dios, es una cosa que no tiene comparación. Por eso comprendo un poco a los gabaonitas. Esto nos lleva a la quinta forma, a la quinta acción para estar más cerca de Dios, y es: disfruta las promesas de Dios. Finalmente, disfruta las promesas de Dios. Estos gabaonitas recibieron una promesa, que iban a ser aguadores para siempre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, dice ahí al final, lo que son hasta hoy. O sea que no solamente fueron ellos, sino sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces no pienses que las promesas de Dios van a ser siempre salud, dinero y amor como Huicho Domínguez, o un carro del año, o no sé, tal vez no. Tal vez la promesa de Dios para tu vida va a ser que vas a ser el aguador, que vas a sufrir, que vas a tener necesidad. Pero como dice David en ese salmo que leímos, prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Es mejor no tener dinero, pero tener a Dios en lugar de tener mucho dinero y perder tu alma. Para concluir, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y estas son 5 maneras, pero realmente Dios ha hecho todo lo necesario para acercarnos. Si Él no quisiera, si Él hubiera cerrado la puerta, nosotros no tendríamos nada que hacer, porque Él es santo y nosotros no. Pero Él ha abierto el camino a través de la sangre de Jesús. Él ha hecho todo para que nosotros podamos llegar a Él. Nos ha dejado la bendición de tener su palabra, de que nos habla a través de ella. Nos ha dado su Espíritu Santo. Así que si hay alguien interesado en que te acerques a Dios, es Dios mismo. Después yo creo que nosotros, o tu mamá, tus pastores, tu iglesia. Pero a final de cuentas, aunque a todos nosotros nos interese que tú te acerques a Dios, eres tú el que tienes que dar el paso, eres tú el que tienes que tomar acciones. Y quiero decirte, ahora te toca a ti responder. No importa qué tan lejos o qué tan cerca te sientas de Dios, esta noche tú puedes tomar pasos, tú puedes hacer diferentes cosas que te pueden acercar cada vez más a Él. Así que quiero animarte a que este tiempo en el que a lo mejor vas a estar encerrado un poco más en tu casa, a lo mejor no, depende, pero aprovéchalo. No lo uses para desperdiciar el día, no te llenes de hobbies nuevos. Aprovecha para acercarte a Dios, para tener tiempo con Él, para pasar tiempo con tu familia buscándole. Y yo te garantizo que si tú le buscas, Él va a venir a tu encuentro antes de que tú llegues, porque Él te ama. Así que una vez más, acércate a Dios como lo hicieron estos hombres gabaonitas, que a pesar de que no lo hicieron de la mejor manera, Dios tenía un plan para bendecirlos y para mostrarles su gracia y preservarles la vida. Así que esta fue nuestra buena noticia en Josué 9 sobre la gran estafa que se aventaron estos hombres de Gabaón. Te invito una vez más a que pongas en práctica lo que hemos aprendido esta tarde.
Si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales, y esperamos que tengas una gran semana.